Saludamos esta mañana al presidente de Sortu, Asier Arraiz. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Todo preparado, parece que, para que comience en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ese debate para la aprobación del proyecto de ley de abdicación que abrirá la vía a la próxima proclamación del príncipe Felipe como rey. El grupo de la izquierda abertzale en el Parlamento, Amaiur, no votará, pero sí tienen intención de intervenir, ¿no?
Sí, pensamos intervenir, en concreto lo va a hacer Sabino Cuadra, y sí, nuestro mensaje queremos que se pueda escuchar, que se pueda saber lo que piensa el independentismo vasco de izquierdas, y lo haremos, como he dicho, por boca de Sabino Cuadra, y luego efectivamente no participaremos en la votación porque nos da la impresión de que lo que se plantea es, al final, si queremos un monarca o si queremos al otro, y no es en cualquier caso un debate que queremos, en el que tengamos que, una votación en la que tengamos, una decisión en la que tengamos que participar los vascos y las vascas.
Uh-huh. Sí se quiere introducir en ese debate también el derecho a decidir. Hay una enmienda propuesta de los catalanes a la que se suman gallegos y también a Amaiur para introducir una enmienda donde se quiere plantear el derecho a decidir. ¿Qué se plantea exactamente, señora Arraiz? ¿Lo sabe usted?
La enmienda en concreto no es nuestra. Nosotros no hemos presentado enmienda, pero sí que han presentado otros grupos. Parece ser que esas enmiendas a la totalidad, puede que, como tienen el mismo sentido o un sentido muy similar, puede que se fundan todas en una. Y en concreto se plantea, por parte de Esquerra Republicana, se plantea el derecho a decidir de las naciones que viven dentro del Estado español. Obviamente nosotros esa parte la apoyamos, y también apoyamos otra propuesta que se va a llevar, que va a estar ahí presente, que es que los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas puedan decidir el modelo de Estado que quieren para España. Eso también nos parece correcto. Nos parece que también el derecho a decidir tiene que ser posible no solo para los vascos y las vascas en Euskal Herria, no solo para catalanes y catalanas en Cataluña o para gallegos y gallegas en Galicia, sino también para los españoles y las españolas en España.
Unas iniciativas que, bueno, con toda probabilidad no saldrán adelante una vez que se sabe cómo se van a pronunciar los grupos con mayor presencia en la Cámara. 9 de cada 10 parlamentarios votarán sí, con la duda todavía de qué pueden hacer algunos de esos versos sueltos en el Partido Socialista, entre ellos el vasco Don Elorza.
Yo creo que hay una situación que cada vez es más evidente, y es que el bipartidismo, el llamado bipartidismo, que ha sido lo que ha sostenido de alguna forma todo lo que fue la reforma del régimen franquista, lo que se llamó la transición española, está muy, muy herido, está muy debilitado, porque el desprestigio de estos dos partidos políticos, del Partido Popular y del Partido Socialista, es grandísimo, y sobre todo afecta mucho más al Partido Socialista, porque en teoría es un partido del que cabía esperar quizás algo más, y su papel de simple apoyo de todo este sistema y de todo este régimen lo ha desgastado tanto que prácticamente ni para su propia gente ni para sus propios afiliados ese partido a día de hoy es reconocible. Y fruto de todo ello está en una situación ahora mismo prácticamente de que da la sensación que el PSOE se deshace, ¿no? Con una crisis tremenda en el PSC en Cataluña, una crisis también abierta en el Partido Socialista de Euskadi y también en el Partido Socialista de Nafarroa, y todo ello aderezado con una crisis de liderazgo muy, muy evidente. Creemos que todo lo que está sucediendo está poniendo de manifiesto cuáles eran las bases de los cambios y de las reformas que se hicieron hace casi 40 años, y todo ello está ahora quedando en evidencia, y está quedando sobre todo en evidencia el papel que ha jugado en todo esto el Partido Socialista.
El gobierno vasco ha hecho también su primera valoración oficial sobre el éxito de esa cadena humana del pasado domingo por el derecho a decidir, organizada por Gure Eskudago. Decía el portavoz ayer que se confirma que existe una aspiración social para pronunciarse sobre el derecho a decidir, pero también recordaba que en esto está ya la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco.
Lamentablemente no es cierto. Lamentablemente no es cierto que haya una ponencia sobre eso en el Parlamento Vasco. Hay una ponencia creada para tratar de dormir este tema durante un año, por lo menos, en el Parlamento Vasco. Esa es la desgracia que tenemos, porque el Partido Nacionalista Vasco pactó con el Partido Socialista las bases para crear dicha ponencia. En EH Bildu tenemos la sensación de que cuando al PNV no le interesa demasiado un tema, crea una ponencia en el Parlamento y deja que ese tema lo deja aparcado en la ponencia. Lo deja aparcado en la ponencia porque estamos viendo con la ponencia de paz y convivencia democrática, que ni siquiera se reúne, lleva casi ya un año sin reunirse. No entendemos a cuento de qué viene todo esto. Y luego también es cierto que esta ponencia se va a dedicar única y exclusivamente a escuchar a conferenciantes que van a aparecer por allí durante un año. Y por lo tanto creemos que no sintoniza en absoluto esa ponencia del Parlamento con la demanda social a favor del derecho a decidir, que es evidente que está en la calle y que el pasado domingo pudimos comprobar que estaba en las carreteras de Euskal Herria con más de 150.000 personas participando en dicha iniciativa.
¿Sería un error, señora Arraiz, que alguna fuerza política tuviera la tentación de dirigir de alguna manera o monopolizar ese sentimiento social manifestado en la cadena humana?
Creo que sería un error, pero un error porque creo que no es posible. Creo que esa iniciativa popular ha sido un éxito precisamente porque es una iniciativa popular, porque ha surgido del propio pueblo, ha surgido de la sociedad civil, que se ha reunido, que se ha organizado en pueblos, que han creado comités al efecto, y eso ha hecho superar pues diferentes límites, diferentes obstáculos que suele existir entre, por ejemplo, los diferentes partidos políticos. Creo que gracias a eso ha tenido un éxito, y en cualquier caso yo creo que los partidos políticos, o por lo menos nosotros como formación política, pues nos sentimos interpelados en positivo de cara a que hay que seguir trabajando a favor del derecho a decidir, porque toda esa gente y mucha más, que no pudo participar seguramente en esa cadena humana, pero mucha más gente en este país pide que se avance en esa dirección.
Pero los más escépticos respecto a la organización de esa cadena humana dicen que detrás de esa reivindicación de un derecho a decidir de forma genérica, en el horizonte está la reivindicación del independentismo.
Yo creo que a día de hoy lo que hay es única y exclusivamente una demanda de profundización en la democracia, es decir, se pide más democracia, se pide que se pueda decidir libre y democráticamente el futuro de este país, y seguramente la independencia no sea la única opción para poder decidir. Obviamente quienes somos independentistas y nunca lo hemos ocultado, queremos poder decidir porque queremos poder hacer posible nuestro proyecto político, lo cual creemos que es perfectamente legítimo, aunque en el marco jurídico político actual, que emana de la Constitución española, no es posible. Por eso creemos que hay que cambiar los marcos jurídicos políticos para adecuarlos a la voluntad democrática de la mayoría social.
En este sentido también coincide con lo que decían ayer desde el Ejecutivo, con lo que decía su portavoz, decía que ese derecho a decidir debe incluirse en el ordenamiento jurídico.
Sí, nos gustaría que eso pudiera ocurrir alguna vez, dudamos que eso pueda ocurrir en el ordenamiento jurídico español, porque creemos que en España no hay Estado para avanzar por esa vía democrática, no así como en el Reino Unido o en otros países del mundo, pero en ese caso creemos que no va a poder ser en el ordenamiento jurídico español, y seguramente habrá que crear un ordenamiento jurídico vasco propio que pueda garantizar la profundización en esa vía democrática.
Sortu ha sido muy crítico con la noticia de la detención ayer en Galdakao de Tomás Madina, acusado de pertenecer a ETA. ¿Cómo afecta al proceso de paz y de resolución operaciones policiales contra supuestos miembros de ETA como la ocurrida en Galdakao?
Nosotros pensamos que la Guardia Civil, como Estado dentro del propio Estado que es, está obsesionada con recrear la posibilidad de un escenario de confrontación armada que creemos que de alguna forma observa con nostalgia. Ese escenario se ha acabado, ese escenario ha terminado definitivamente, no va a volver a existir. Y como no va a volver a existir, tanto la Guardia Civil como sus formas de actuación en Euskal Herria están de sobra. están de sobra, y creo que no solo Sortu, sino también cada vez más ciudadanos y más ciudadanas de este país miran ya no solo con recelo, sino con hastío este tipo de procedimientos, este tipo de actuaciones que sabemos que no conducen a ninguna parte. La actividad armada de ETA se ha terminado y no viene a cuento de nada seguir recreando este tipo de actuaciones con nuevas detenciones, con desmantelamientos de bosques, etcétera, etcétera. Creemos ya que si no fuera porque todo lo que conllevan estas actuaciones es sufrimiento de personas, creemos que están llegando ya al límite de lo grotesco y lo ridículo.
Pero sobre este último detenido, sobre Tomás Medina, señor Arraiz, pesan graves acusaciones. Se le acusa de planificar un atentado contra el entonces lendakari Patxi López y el consejero de Interior, Rodolfo Ares. De confirmarse esas acusaciones, ¿estaría justificada la actuación policial?
En cualquier caso, no sé si se va a poder demostrar. Lo que está claro es que demostrándose o sin demostrarse, la Guardia Civil actúa por su cuenta. Y quiero recordar que tanto en esta actuación como en la anterior, la Guardia Civil ya ha traspasado un nuevo límite, que es el empezar a actuar sin orden judicial. Ha puesto en marcha ya dos operaciones, la primera la de Oiartzun de la semana pasada y la de esta semana, y las dos las ha hecho sin orden judicial.
¿No había orden judicial en este caso por parte de la Audiencia Nacional?
No había orden judicial cuando se inicia la operación, por lo menos según lo que a nosotros nos consta, ellos cuando llegan al domicilio de esta persona no enseñan ningún tipo de orden judicial, que es algo que suelen hacer en este tipo de operaciones siempre, y en este caso no lo hacen. No sabemos, ignoramos si luego posteriormente existe esa orden judicial, y nosotros creemos que en ese sentido que la Guardia Civil está actuando de motu propio y no voy a decir que invente acusaciones, pero creo que seguramente tira de hilos que tienen poco de lo que tirar, pero que de alguna forma tratan de recrear una situación que ahora mismo no es ni mucho menos real.
Las solicitudes de los presos de ETA para el acercamiento a las cárceles vascas están recibiendo notificaciones negativas hasta el momento. Ayer sus abogados decían que el argumento que se da es que ETA no se ha disuelto y que el preso sigue vinculado a esa organización desde la prisión. El anuncio de una disolución de ETA tendría un efecto en estas peticiones de los presos y también en esas operaciones de las que hablábamos, policiales contra supuestos miembros?
Estamos convencidos de que no. Estamos convencidos de que siempre habrá una excusa más para no dar pasos hacia adelante y para poder seguir dando pasos hacia atrás. El problema es que por parte del Estado español no existe ningún tipo de voluntad democrática de avanzar en un escenario de resolución del conflicto. Pensamos que eso es lo que pesa, y pensamos también que esas posiciones políticas, porque se trata de posiciones políticas, cotizan muy a la baja en Euskal Herria, y eso conduce a que quien apoya ese tipo de actuaciones y ese tipo de pensamiento en Euskal Herria se va a ver cada vez más marginado políticamente.
¿Pero por qué cree que se está retrasando tanto el anuncio de la disolución definitiva de ETA?
Porque no sabemos ni siquiera si va a haber disolución de ETA. En concreto, lo que sí que sabemos es que hay un final de su actividad armada. También sabemos que existe una voluntad expresa de desarme, de proceder al desarme como garantía del final definitivo de esa vía armada, pero no tiene por qué conllevar todo ello la disolución de ETA como organización. De hecho, pensamos que mientras exista un solo preso de esa organización, ETA seguirá existiendo.
¿Hay acuerdo ya, o principio de acuerdo, entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular para convertir en fundaciones la BBK y la Caja Vital? La situación en la Kutxa guipuzcoana es más complicada por el juego de las mayorías en la asamblea de la Caja. ¿Qué va a ocurrir con Kutxabank, con la Caja guipuzcoana?
¿Con Kutxa?
Sí, con Kutxa.
Lo que está sucediendo en general es un robo. Por hablar claramente, lo que está ocurriendo es un robo, y lo han pactado entre tres formaciones políticas cómo se reparten lo que les dejen repartirse antes de vender a manos privadas todo lo que puedan. Y creemos que es muy grave lo que está sucediendo. Es muy grave lo que está sucediendo y solo puedo decir que H. Bildu va a hacer todo lo posible y va a utilizar su poder institucional para que esto no se pueda llevar a cabo, o por lo menos que lo tengan que hacer con las mayores dificultades posibles. Y en ese caso en concreto, en Cucha, donde nosotros tenemos más fuerza dada a nuestra representación institucional, nuestra oposición va a ser frontal a este proceso de privatización encubierta que están realizando.
¿Podrá de alguna manera eludir o esquivar esa norma que obliga supuestamente a la privatización de las cajas?
No hay ninguna norma europea, como han dicho Mario Fernández y otros responsables de CaixaBank, no hay ninguna norma europea que obligue a ello. En cualquier caso, creemos que bajo la excusa de no solo de la bancarización, sino de la fórmula de las fundaciones, sí que se pretende al final que manos privadas entren y se hagan con el dinero de todos y de todas. Y creemos que lo que en Nafarroa pasó con la CAN es muy posible que ocurra también en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa con CaixaBank, y nos parece algo sumamente peligroso.
Las últimas elecciones europeas, señora Rey, dejaron muy buenos resultados para EH Bildu aquí en este Herrialde, en Araba. Bueno, de hecho, ganaría supuestamente en el territorio y además le pisa los talones al Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Ve unas instituciones alavesas gobernadas por EH Bildu de aquí a un año con esa cita foral y municipal?
Lo primero es, yo creo que los resultados en Araba, es cierto que para EH Bildu fueron espectaculares, pero también es cierto que tenemos que huir de toda euforia. No tenemos ninguna gana, ninguna voluntad de comportarnos con euforia, ni mucho menos creemos que tenemos que seguir trabajando con humildad, que es nuestra seña de identidad. Tenemos que seguir en el camino emprendido, y creo que nuestro primer objetivo tiene que ser despojar a la derecha más rancia y casposa, que es la del Partido Popular, de las instituciones alavesas. Creo que nuestro reto tiene que ser ir a conformar gobiernos abertzales y de carácter progresista.
¿Están trabajando con posibles alianzas de otras formaciones de izquierda que también han conseguido muy buenos resultados en Araba?
Creemos que hay que avanzar en ese camino, pero también en otros. Quiero recordar que hace 3 años, cuando terminaron las elecciones municipales y forales en Araba, Bildu hizo una clara oferta política para que el PP no pudiera gobernar en la Diputación de Araba. Y en ese caso, sin ningún tipo de contraprestación, ofrecimos nuestros votos para que pudiera gobernar el Partido Nacionalista Vasco. En ese caso concreto, nosotros pensamos seguir avanzando por el camino de que el PP no vuelva a gobernar ni en Araba ni en Gasteiz, y si es posible intentaremos conformar gobiernos no solo abertzales, sino también con mayorías progresistas, con mayorías de izquierda.
Son las 9:00 a.m. Asier Arraiz, presidente de Sortu, Ezkerrik Asko.
Ezkerrik Asko zuei.
Agur.
Agur.